línea Marcos Ibáñez, de la escuela número 16 del Distrito Escolar 7, Andrés Ferreira, de Villa Crespo, y también está en línea Marcia Gambetta, de la escuela 16, Distrito Escolar 18 de Versalles. Les doy la bienvenida. Hola, Marcos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bienvenida, ¿cómo? Marcia.
Gracias, Isela. Hola, Marcos. Buenos días para todos.
Buenos días.
Buenos días. Si quieres empezamos con vos, Marcos, para que me cuentes un poquito cuál es la postura y por qué sos un padre activo. E incluso hay reuniones de hasta 300 personas o más de 300 personas de padres y madres debatiendo esto, ¿no? ¿Por qué no enviar a los chicos a las clases presenciales y que se mantengan las virtuales?
Hola, ¿qué tal? Bueno, mira, nosotros como papás y mamás de la Escuela Ferreira, la verdad que nos fuimos autoconvocando, digamos, a partir del decreto que el gobierno de la ciudad decidió no cumplir, el decreto de necesidad y urgencia, y por ahí, en principio, fueron, digamos, algunas iniciativas aisladas, digamos, de padres de determinados grados, y fuimos, digamos, viendo que era una inquietud que nos atravesaba toda la comunidad educativa, y bueno, nos autoconvocamos, empezamos a discutir siempre con respeto, porque la verdad que como papás y mamás tenemos diferentes posturas, y a mí me parece que el primer paso, digamos, más importante fue poder salir de esta dicotomía de presencialidad versus virtualidad, porque como papás y mamás, la verdad que todos queremos que nuestros hijos y hijas estén en la escuela, que las clases sean presenciales, que puedan interactuar, digamos, con sus compañeras y compañeras, pero nos parece, sí, que lo prioritario es el tema de la salud, y cuando se pone en juego la salud, la verdad que hay cuestiones que creemos, al menos, digamos, una parte importante de la comunidad del Ferreira, que se debe priorizar la salud. La verdad que
hicieron una carta, ¿no? Incluso muchos padres generaron una carta y se presentaron al Ministerio de Educación de CABA.
Sí, hicimos dos cartas. Primero, digamos, una carta que, como yo les comentaba recién, fue como iniciativa de papás y mamás de uno de los grados y tuvo una adhesión del 80% de la comunidad, lo cual es un montón, frente, digamos, a todo el discurso mediático que hay en relación a la presencialidad, y después, como autoconvocados, hicimos una segunda carta que también tuvo adherencia de la mayoría, digamos, de la comunidad.
¿Fueron escuchados, Marcos?
Mira, obviamente que por ahora no recibimos ningún tipo de respuestas, estamos viendo de qué manera seguir, articulamos obviamente con otras escuelas que están también en estos procesos de organización, y nada, estamos viendo de qué manera podemos seguir adelante justamente en este contexto con el fallo adverso de la Corte, que bueno, desde ya repudiamos.
Sí, y bueno, y le doy el paso a Marcia, ella es mamá, sí. y tus hijos o tu hijo, contame si tenés hijos y de cuántos años y van a la escuela de Versalles.
Sí, efectivamente, mi hijo tiene 8 años, va al turno tarde. Este año ingresó a la escuela de Versalles, el año pasado estuvo en la escuela San Blas, la Jorge Newbery, que está en la calle San Blas y Nazca. O sea que he pasado por varias instituciones con diferentes infraestructuras. Y comparto plenamente lo que señala Marcos. No se trata de que los padres tengan o no, los chicos tengan o no presencialidad, sino que hay una realidad que no escapa, y es que estamos frente a una pandemia. Entonces, la presencialidad frente a una pandemia depende exclusivamente de muchos factores, principalmente las infraestructuras de las escuelas. Yo quisiera preguntarle a la ministra cómo hace una escuela que no tiene doble ventilación, cómo hace una escuela que un maestro tiene un hijo con diabetes y no puede tomarse una licencia por eso, que es particularmente lo que le pasa a la maestra de Lucio. Es decir, la maestra tiene un hijo con diabetes, no se puede dispensar ni puede tomar licencia para cuidar a su hijo.
Difícil, ¿eh?
Sí. ¿Cómo están? Horacio Marmurek los saluda. Hay una... A ver, digo, me parece que hay un debate en el cual es muy interesante que esto a este tipo de padres no aparecen, no han aparecido hasta ahora. Aparecen los que, en los medios, los que quieren las clases. Y después, del otro lado, parece que hay una condición, si se quiere, abroquelada en términos de defensa política. Y acá estamos hablando de, si se quieren, me imagino que ambos padres quieren que sus hijos vayan al colegio, que estén con sus amigos, que para uno es mucho más cómodo, lo digo como padre, pero hay una cuestión, me imagino, también donde uno se siente presionado por la escuela, por la sociedad, por un gobierno que decide desconocer y quedan como rehenes de un montón de circunstancias, ¿no? Muy solos.
El problema no es solamente el rehén, sino que este tipo de presencialidad tampoco garantiza la continuidad de la educación, que es base primordial. Nosotros estuvimos 5 días que van los chicos, que no van los chicos, que van los chicos. Que si una maestra tiene COVID, como ha sucedido en el colegio, se aíslan las burbujas. Lucio, desde que comenzó las clases, no tuvo una semana completa de clases. No la tuvo. Bueno. O porque su burbuja no era ese día, o porque había maestras que tenían COVID, la directora tuvo COVID. Escuelas como la Escuela 35 ha fallecido maestros, en una escuela en Juan Bautista Alberdi también. Pero parece que al ministro son números mínimos.
Claro, porque
las
eso
muertes
preguntás,
de los maestros son números mínimos.
Porque eso preguntás en el Ministerio de Educación porteño y te dicen no hay incidencia. ¿Es así, Marcos? Porque yo veo también a amigas que tienen hijos y todo, incluso mis sobrinos, y cada rato están aislados.
Sí, bueno, esta misma situación se repite, digamos, en tanto en nuestra escuela como en el resto, digamos, las burbujas se pinchan, no existen de burbujas que se preserven, digamos, y de manera aislada funcionen, porque el virus está circulando. Ayer murieron 660 personas. 660 personas, que es una barbaridad, y son 660 personas que también tienen familia, que son padres, madres, abuelos, un montón, y tiene repercusión. Cuando por ahí nos dicen, bueno, que la no presencialidad tiene efectos en los chicos, y más vale que va a tener efectos en los chicos y en las chicas, más vale que va a tener efectos, pero son efectos que uno puede ir acompañando, que puede ir trabajando, digamos, con ellos, y me parece que también uno va transmitiendo valores que tienen que ver con la solidaridad respecto del otro. Yo te digo, en mi caso, yo tengo la posibilidad de llevarlo y traerlo a mi hijo en el auto, ¿me entendés? No, si se quiere, a la circularidad de medio público, pero tiene que ver con un criterio solidario. Y eso es lo que nosotros también intentamos transmitir a nuestros chicos y a nuestras chicas. Uh-huh. Me parece que pasa un poco por ahí, y lo que decíamos recién y que coincidimos todos acá, nosotros y nosotras, digamos, los papás, las mamás, las abuelas, todos queremos que los chicos estén en la escuela, pero que estén en la escuela cuidados, y que nada, ni tengan que ser vectores, transmisores del virus para un docente, que los docentes, la verdad, yo quiero esto resaltar particularmente, discúlpame, el laburo de los docentes fue fabuloso, digamos, el año pasado, ninguneado, recontra ninguneado, digamos, por todos, por la ministra, que es la primera que ningunea, digamos, a los docentes, y estas 3 semanas las maestras estuvieron dictando clases todos los días por Zoom, y les contaron el salario, 3 semanas, con salarios de mierda, ¿no?
Sí,
así
tremendo.
Que me parece que, yo, digamos, conversaba con mi hijo, digamos, con mi compañera, digamos, si uno no se saca el sombrero por estos docentes que genuinamente creen y están convencidos de que la prioridad es la salud. Y nosotros nada, acompañamos un poquitito esa idea.
Que les pregunto a ambos, ¿no? Cuando alguien habla de padres que tienen de rehenes a sus hijos, que los tienen secuestrados, ¿qué les pasa?
Wow, qué fuerte. La verdad que no. No hay rehén ni secuestro. Hay una decisión solidaria en el cual no estamos pidiendo que los chicos no tengan clases, sino la condición. Claro. Yo le pregunto a todos los que dicen que los tenemos de rehenes, ¿todos sus hijos van a la escuela pública? Claro. ¿Todos los chicos tienen las mismas condiciones de infraestructura? Estamos con 12 grados, 10, 8 grados a la mañana. Tiene que haber una doble circulación. No se pescan COVID, pero se van a pescar una neumonía.
Eso es lo tremendo, ¿no? Y eso es lo que sucede. ¿Llegan mensajes?
Llegan mensajes y algunos que dicen si hay alguna dirección, o sea, si ustedes mismos están en contacto, si quieren dejar una línea, un mail, un algo de contacto, porque hay mucha gente, esto, que se siente en soledad, ¿no?
Y ayer comentá, Marcos, porque ayer lo que pasó es que la escuela de Rosarito, que hoy a las 12:15 hay un ruidazo en la puerta del Rosarito, hicieron un Zoom y convocaron a padres y madres, y terminaron siendo más de 300, ¿no?
Yo no pude participar de la reunión, pero participaron papás y mamás de la escuela, pero sí fue masiva, digamos, la participación. Por eso a nosotros nos pareció como sumamente importante comenzar a visibilizar, digamos, esta otra parte de la mirada, digamos, porque por lo general se muestra, digamos, la movilización de los papás, de las mamás que quieren la presencialidad a toda costa, por las distintas cuestiones que nos cansamos, digamos, de escuchar repetir. Pero también hay otros papás y mamás que piensan, pensamos otra cosa, digamos.
¿Y cómo se nuclean? Porque debe haber padres y madres que están escuchando que quieren ser parte.
Sí, mira, yo te digo por ahí, como nosotros nos fuimos, digamos, autoconvocando y armamos como un grupo de Zoom, de WhatsApp, y después hay algunos papás y mamás que van articulando con otras instituciones.
Bien, entonces preguntar y acercarse a la Rosarito, acercarse a los padres de la Andrés Ferreira, sí, y acercarse a los padres de la Escuela 16, por ejemplo, y generar eso. Sí. Bueno, tengo que cortarles, pero muchísimas gracias porque necesitábamos escucharlos y creo que los oyentes también necesitaban escuchar la voz de estas madres y padres que están pensando en lo solidario y en que nos salvamos todos. Así que muchísimas gracias.
Porque ya que el ministerio no nos escucha, por lo menos que alguien plante una semilla para escuchar a la comunidad, que no solamente son los maestros, las instituciones, sino que también los padres y las madres.
Gracias, Marcia. Gracias, Marcos.
Gracias a ustedes. Gracias. Un saludo y que tengan buen día.
Buen día. Eran padres que están peleando para que se cumpla el DNU del Ejecutivo en la ciudad de Buenos Aires. 10:30.